¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar en sus casas descansando, haciendo ejercicio o en el trabajo también aprovechando que son días más tranquilos. Y si es un día pesado para ti, bueno, pues que te vaya de lo mejor. Gracias a Dios hay trabajo, hay cómo generar ingresos y espero que sea de lo que te gusta. Estés trabajando en algo que te guste. Mientras tanto, vamos a darle un traguito a nuestro café. Que este cafecito me lo acaba de traer mi cuñada y mi concuño de La Paz. Es un cafecito tostado, oscuro. Es una mezcla ahí de varias. Está bastante rico. De hecho, la casa se empezó a, con la pura bolsita, sin hacerle el café, empezó a oler bastante rico. Entonces ya se imaginarán. Te despiertas, bajas y ya huele a cafecito. Pero bueno, de los pequeños gustos en la vida que al menos yo me doy. Pero vamos a iniciar el día de hoy. Son tres preguntas muy bien elaboradas, con ahí algo de carnita. Por eso solamente dejé para este episodio tres preguntas de Antonio, de Betsy y de Gabriel. Por ahí en el grupo de Telegram, como cada sábado te lo menciono, estamos platicando, discutiendo de las noticias más relevantes, de por ahí lo que sucedió con la guerra de tasas que hay actualmente, que bueno, el lunes escucharás ya el episodio, pero otras dudas muy particulares de cada uno de nosotros y cada quien va aportando y va resolviendo. Entonces, insisto, me da mucho gusto. De pronto no puedo contestar todos los días por tema de tiempo y cosas, compromisos, proyectos y demás, pero me da gusto que la gente ahí, pues, opine, comparta y resuelva las dudas de los demás. Todo es con base en la experiencia previa. Todos tenemos algo que aportar. Ese, ya sabes que siempre lo digo. Entonces, si quieres aportar, ayudar a las personas y sientes que, o al menos aprender, quieres aprender cosas, únete al grupo de Telegram. Te voy a dejar la liga en la descripción, como cada episodio. Y por ahí platicamos, ¿sale? Pero bueno, muy bien. Vamos a iniciar con el episodio del día de hoy, con la primera pregunta de Antonio. Y ahí les va porque está muy interesante. Dice, ¿qué tal, Francisco? Buen día, tengo una duda, espero que sea motivo para el episodio de sábado. Bueno, pues ya cayó mi estimado Antonio aquí al episodio. Tengo mi crédito en Infonavit con una tasa del 12%. ¿Recomendarías pasarlo a un banco a 5 años para pagar antes? Actualmente se deben aproximadamente 195 mil pesos y pregunté en HSBC. Y me bajan a una tasa del 10 y fracción. No recuerdo bien. En porcentaje, por supuesto. Pero también la asesora me comentó que lo puedo dejar a 10 o 20 años con una tasa similar del 12%. Pero pueden valuar la casa y darme más dinero. Esto me suena porque quería comprar un carro y quedaría toda la deuda unificada con una buena tasa. Y si saco el carro por financiera automotriz, sale en una tasa de más del 15%. Es exacto. De antemano, y si me puedes ayudar con tu análisis, estaría genial. Saludos y gracias. Saludos para ti, mi estimado Antonio. Y mira, está bastante interesante tu pregunta de entrada. Ahí te va, porque aquí tengo algunos datos que saqué justo para poderte dar una buena respuesta. Mira, no lo menciono. Te preguntaba en el grupo. No te apures, lo puedes investigar, pero de entrada saber cuál es el CAT. El CAT es el costo anual total de los financiamientos. Porque no necesariamente una tasa menor implica que la deuda, el costo de esa deuda es menor. O sea, si yo tengo en comparación dos bancos, vamos a poner, ¿no? Y uno me da el 10% de interés, bueno, me cobra el 10% de interés y el otro me cobra el 12, no necesariamente, ojo, repito, no necesariamente el de 10% es la mejor opción, porque pudiera ser que el costo total de financiarme con ese del 10% sea más caro en total que el del 12. Oye, ¿y esto cómo sucede, Paco? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, claramente veo el 10 versus el 2. Bueno, pues puede ser porque dentro de un financiamiento puede haber ahí tema de seguros, tema de comisiones de apertura, tema de recargos, tema de cualquier cosita que se pueda añadir. Entonces, digamos que medio que la tasa de interés, a pesar de que sí es un dato importante, pudiera disfrazar un poquito todo lo demás que conlleva un financiamiento. Y muchas veces se utiliza así, pues porque hablando como marketing, o sea, como para publicitar este financiamiento, pues bueno, pues sabemos que muchos de nosotros nos vamos por la tasa. Decir, oye, pues a ver, es bien obvio, 10 contra el 12, pues me voy por el 10, ¿no? Me sale más barato. Aquí lo importante, y es un primer consejo, es comparar los financiamientos por medio del CAT, el costo anual total. De tal manera que si el financiamiento del 12%, el CAT fuera menor, seguramente es un financiamiento más barato. Pero bueno, regresando al punto. Es por un lado por el tema del CAT. Oye, pues no me lo sé. Bueno, igual puedes preguntar, pero ¿qué más? Bueno, no sé si tengas tasa fija, mi estimado Antonio, tasa variable. Definitivamente, si hay tasa variable, pues es importante también ahí verificar cómo está la onda. Tal vez si te convenga cambiarlo. Pero voy a asumir que ponle que sea bueno, X con el tema de la tasa. A lo que voy es que hay dos momentos, y lo hemos revisado en asesoría con otras personas. Imagínate un crédito justo hipotecario. De hecho, la otra persona también era un crédito hipotecario. La primer mitad del financiamiento y la segunda mitad. Vamos a suponer que son a 20 años, ¿no? Los primeros 10 años y los segundos 10 años. Donde es más conveniente hacer un cambio, o donde normalmente, lo que pasa es que no quiero generalizar, pero donde normalmente conviene más hacer un cambio como el que quieres hacer, son los primeros años del financiamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la tabla de amortización que te da el banco, la institución donde tú estás sacando ese crédito, los primeros pagos, la mayoría del pago se va a pagar intereses, vale la redundancia. Ponle un 90% va a cubrir intereses y el 10% va a capital. Y esa proporción va cambiando conforme pasa el tiempo, de tal manera que el segundo bloque de 10 años, en este ejemplo que son 20, o sea, del 11 al 20, la proporción intereses capital se revierte, de tal manera que los últimos años el 90%, por así decirlo, es capital y el ya es bien poquito de interés o prácticamente nada. Entonces, oye, quiero adelantar el crédito, quiero hacer este tipo de cambios como lo quiere hacer Antonio, ¿cuándo me conviene? Los primeros años, porque es cuando más impacta en el pago de intereses. De hecho, lo platicaba con Daniela el otro día. O sea, ¿cuándo te conviene más? Oye, si ya estás en los últimos años pagando una camioneta, pagando una casa, pagando lo que tú quieras en este financiamiento, pues ya en los últimos 2 años, pues lo puedes adelantar para tú ya terminar con la deuda, pero no te vas a ahorrar prácticamente nada de intereses. Eso lo hubieras hecho los primeros años. Entonces, desmenuzando este siguiente punto, no sé en qué momento te encuentres del financiamiento. Yo como que me percibo que ya, como que ya vas en las últimas. Y el tema de hacer un cambio ahorita es que pasarte con el banco implicaría volver a iniciar este financiamiento donde los intereses al principio son más altos que lo que le metes a capital. Entonces ya esto es como en la segunda mitad, casi terminando, y aparte los costos que implica, que también te sugiero que preguntes. Oye, pues ok, lo cambiamos, pero no nada más es bajarte la tasa. Acá el banco te va a cobrar también que el costo de no sé qué, que la apertura, bla, bla, bla. Pregunta esos costos a ver si como quieres viable. Ese por otro lado. Entonces, recapitulando este punto, los primeros años es mejor hacer esos movimientos o adelantar al financiamiento. La segunda mitad del financiamiento, pues ya casi que no es conveniente meterte en esos rollos porque te va a salir incluso más caro, ¿no? Siguiente punto, el tema del Infonavit. El tema con el Infonavit es que también hay una parte apoyos patronales, ¿no? Con el tema del apoyo patronal es que un porcentaje, pues también lo pone el patrón. Y en el momento de cambiarte a un financiamiento bancario, pues ya no es posible que el patrón pueda aportarte ese porcentaje a tu financiamiento bancario. Entonces pierdes, pues de alguna manera, ese beneficio que pudiera también ser relevante, pues que digamos que en otras palabras el patrón te está ayudando a pagar tu casa, ¿no? Entonces, por más mínimo que sea, es un porcentaje que pues nadie nos regala. Y un dato que, bueno, Por aquí también investigué, este dato no, sinceramente no me lo sabía, pero bueno, creo que te puede servir, que hay ciertas garantías del Infonavit, donde ofrece hasta cerca de 40 mecanismos de apoyo para que el trabajador no pierda su vivienda. No lo vi aquí desglosado, pero también igual no es tan relevante ahorita en este punto, simplemente considerar que, oye, pues no puedo pagar, por ejemplo, aquí ponen uno de, te dan prórroga de hasta 2 años, ¿no? Y tal vez no sea tu tema, a lo mejor tú lo puedes pagar tranquilamente y no es como que tengas que hacer uso, pero puedes considerar que hay ciertas ahí garantías o beneficios en caso de que ya no pueda, de que ya no pueda pagar. Y finalmente, pues pusiste ahí un tema interesante que viene tal vez a cambiar todo lo que te acabo de decir, ¿no? Aquí es como el tema normal y así como se va desglosando, pero es el hecho de que quieres comprar un carro. Ok. ¿Qué pasa con esto del auto? Bueno. En tema de los créditos, cuando ya estás casi, bueno, adelantado en los pagos o casi por terminar, imagínate que tú pediste, voy a inventar, 1,500,000 para comprar la casa, ya te quedan 195,000 pesos por pagar, hablando del financiamiento, y te hablan para decirte, oye, pues tienes esas opciones, pero ¿cómo ves? Vamos a evaluar tu casa, vamos a ver cuánto vale, y te puedo prestar la diferencia dentro de lo que me debes y lo que tienes, que ya te había autorizado con el tema de la casa, pero la diferencia ahí con lo que yo hice la evaluación, pues para que tengas liquidez a la misma tasa que te estoy dando ahorita, la tasa del, en este caso mencionas del 10 y fracción, vamos a poner el 10% para hacer el ejemplo fácil, del 10% y lo que te resta por pagar te lo doy, te lo dejo a la tasa del 10 y esa liquidez que te doy también te la dejo al 10. O sea, vas a tener una sola deuda al 10%, donde uno es para liquidar la casa y el otro, bueno, pues para pues lo que tú quieras. Entonces te dan carta abierta con eso. En tu caso, mi estimado, que quieres comprar un auto, efectivamente, ahorita las tasas siguen estando altas en cuestión de financiamiento automotriz y del 15 para arriba. Yo, o sea, alcancé a ver hasta hace algunos meses del 18%, y pero aunque todavía las agencias te piden que sea con la financiera de la agencia para que te den prioridad y darte este auto, digo, desconozco qué tipo de auto quieras, pero andan por ahí el 18%, las más bajitas. Andarán por ahí del 12-13%, pero uno o dos bancos, y ya no sé si las siguen manteniendo, sinceramente, pero sí están más altas. Si necesitas, o sea, yo no te voy a decir que compres o no el carro. Si yo estuviera en tu lugar, si necesito comprar un auto ahorita, o sea, me urge porque por el trabajo, mi familia, mis hijos, es un tema de movilidad, me sale más caro el Uber, lo que tú quieras, entonces necesito comprar un auto, pues tal vez sí sea una buena opción agarrar este financiamiento con el 10%, porque en la parte automotriz no lo vas a encontrar a esa tasa, y pudieras aprovechar, tú que ya te están dando esta tasa, meter ese financiamiento que sin duda te va a salir más barato. Entonces, y bueno, pues me imagino que igual te dicen de que, bueno, ¿cuánto quieres que te ofrezcamos y demás? Pues nada más pedir lo de lo que me va a financiar lo del auto. Pero pudiera ser una buena opción. Ahí sí creo que sí pudiera ser una buena opción. Si al final del día, pues bueno, asumo que pues no tengo el dinero para pagar de contado el auto, como para no financiarme más. Y pues por supuesto, esto de los 10 o 20 años, mi estimado. Pues, oye, te doy esa tasa, pero también vas a pagar más intereses. O sea, si tú respetas, por así decirlo, el plazo hasta los 10 o hasta los 20 años, vas a terminar pagando más intereses. Aunque te reduzcan la tasa, simplemente pasas más tiempo pagando y vas a pagar más. Ahí te sugiero que también nada más te asegures de que, oye, puedo adelantar, que seguramente sí, ¿no? Puedo adelantar a este crédito cuando quiera para bajar tema de meses o para bajar el monto mensual que me cobran. Seguramente te van a decir que sí se puede. Asegúrate nada más que sí se pueda para que no te amarres todo ese tiempo y pues que termines pagando más aún, y que ahorita, oye, que la tasa pues por el financiamiento automotriz, pues como quiera, valdría la pena, porque me imagino que si tú terminas de pagar la casa y quieres, bueno, y no, ya liquido y me quiero endeudar con un tema de mi auto, pues no vas a agarrar la tasa del 10% y pues bueno, ahí te puede salir más caro. Entonces, Resumiendo el punto, creo que tomando en cuenta tu situación en particular, ojo, la de Antonio, donde tiene este crédito hipotecario, le están ofreciendo el bancario a una tasa menor, y quiere comprar un auto y a la misma tasa, donde ahorita los créditos automotrices pues no están a ese nivel de tasas, pudiera ser conveniente. Insisto, nada más, pregúntalo del CAT, pregunta que puedas adelantar el crédito, pregunta los costos adicionales por hacer el cambio. Y bueno, si quieres en el grupo platícame pues cuánto tiempo tienes con ese crédito, si ya estás por acabarlo, o sea, en qué momento estás de ese crédito, igual y podemos ampliar la respuesta por allá. Pero esa sería más o menos la idea, mi estimado Antonio. Gracias por compartirnos la pregunta, bastante interesante y bueno, que sí. Sí me gusta cuando luego me ponen a pensar, investigar y hacer análisis, porque bueno, pues justo eso es lo interesante y lo complicado luego cuando queremos tomar una decisión. Pero bueno, por ahí va, mi estimado Antonio. La segunda pregunta viene de parte de Betsy. Mi estimada Betsy Campos dice... esta es muy buena. Dice, estando en el extranjero, ¿qué conviene más? ¿Gastar en efectivo o gastar con tarjeta de crédito? He visto que ahorita el dólar está barato y me dan ganas de comprar para llevármelo, pero también he escuchado que conviene más pagar con tarjeta. En caso de que la respuesta sea tarjeta de crédito, entonces tengo una segunda pregunta. Al momento de pagar, la terminal suele tener dos opciones. Una, tipo de cambio de tu banco, o dos, tipo de cambio del lugar donde estás. ¿Cuál sería la opción buena? Buenísimo, Betsy, porque también son fechas de que la gente se va de vacaciones. De entrada, bueno, qué padre que te vas de vacaciones. Asumo que te vas de vacaciones, Betsy. Qué padre, disfruta. Aquí ando haciendo una disculpita y ando aquí haciendo destrozos en el set. Y también acabo de ver una mosca que me está distrayendo. Quien está viéndolo en YouTube, a lo mejor ya la vio pasar, una disculpa. Pero estoy encerrado, ya no la puedo sacar para no cortar aquí el episodio. Pero bueno, esperemos que no se escuche acá en el audio. Pero bueno, ahí les va. Normalmente cuando te ponen esas opciones, Betsy, te ponen, por ejemplo, oye, voy al extranjero, voy a Estados Unidos, y te dicen, ¿quieres pagar en dólares? O la otra opción, te hacen la conversión a un tipo de cambio, ¿no? Y te dice en pesos. Y no sé por qué pasa esto, como que mucha gente dice, oye, pues a ver, ay, estos dólares no sé cuántos sean en pesos, pero aquí ya me está dando la opción de que voy a pagar tanto y ya puedo pagar eso en pesos. Y mucha gente elige pagar en pesos. Normalmente, Betsy, la mejor opción es pagar, ahorita hablo del efectivo y tarjeta de crédito, pero hablando de tarjeta de crédito, cuando te da la opción, pagar con la moneda de donde estés. Estamos en Estados Unidos. Oye, la cuenta son $100. O tanto en pesos. No. $100 es la mejor opción. Porque. Y la razón es la siguiente. Normalmente, si yo pago con la moneda local, o sea, estos $100, mi banco me va a hacer la conversión y me va a dar un mejor tipo de cambio que lo que me muestra en la terminal de ese lugar, porque ahí cuando me lo convierten a pesos están agarrando no la de mi banco, la de ellos. Entonces ellos están agarrando una tasa pues que a ellos les conviene y normalmente no es mejor que la que mi banco me da. Entonces si vas a comprar con tarjeta de crédito y te pregunta, oye, ¿quieres pagar los $100 o esto que ya te lo convertí a pesos? Normalmente la mejor opción es en dólares. Y ya, por supuesto, tu banco te va a hacer el cambio. Y usualmente te vas a ahorrar ahí varios pesos. Y sobre todo si vas de shopping, ya sabes, no vas de compras. Oye, pues, ay, me ahorré como 10 pesos. Pues sí, pero júntale con todas las compras que vas a hacer. Te sale una mejor opción. Y se los paso a Betsy y a todos ustedes si se van de vacaciones. Esa es normalmente la mejor opción. Y con el tema del efectivo. Pues sí, ahorita el dólar la verdad es que está en un tipo de cambio bajo. Pero... yo te diría, saca, convierte dólares, llévate dólares desde aquí. Sí por el tipo de cambio, también por tema de imprevistos, por tema de taxas, por tema de pues cositas que compras, o sea, para, no sé, un tipo de emergencia, para siempre cargar con efectivo, que también estando en el extranjero, pues por supuesto que es una buena opción. Pero si yo voy, por ejemplo, no sé, de compras y me voy a meter $2,000 o más, o no sé, la cantidad, que sean cantidades grandes, pues tampoco es tan buena idea, hasta por seguridad, llevar tantos dólares en efectivo. Y resulta ser un poco medio que impráctico cuando también, pues, tu banco te puede dar una tasa bastante, una tasa, un tipo de cambio bastante bueno. Entonces, yo te sugiero que para tu viaje sí te lleves unos dólares para todo eso, para las cositas que te bajaste a comprar, que si echaste la gasolina, que si las papitas, que el snack, que la comida y estas, ese tipo de cositas. Y la tarjeta para tus compras que vayas a realizar, eligiendo la opción de pagar con la moneda de ese lugar. Como quiera, no está de más que puedas revisar. Bueno, esto lo dijeron ahí justo en el grupo, que se me hizo un buen consejo. No está de más revisar la página de los bancos, también de tu banco, y revisar los tipos de cambio y todo, simplemente para estar enterado y que sepas cómo está todo este show. Pero esa sería la mejor opción. Entonces, llévate un poquito de efectivo y lo demás con tarjeta de crédito, utilizando el tipo de cambio local, o sea, el que te diga de ahí del lugar. Bueno, y lo menciono, Betsy, porque me pusiste las opciones de tipo de cambio de tu banco o tipo de cambio del lugar donde estás. Tanto para ti como para la gente. La opción número uno de tipo de cambio de tu banco es el equivalente a decir en dólares, lo pago en dólares. Y el tipo de cambio del lugar donde estás es la tienda decidió usar ese tipo de cambio y te lo pone esto en pesos, ¿sale? O sea, para acabar pronto, la opción número uno es la mejor. Y por último, la pregunta de Gabriel Alvarado. Ahí va. Es que este café sí está bien bueno. Bueno, siempre digo lo mismo. Me encanta el café. Dice, hola, ¿qué tal? Me voy uniendo al chat. Bienvenido, Gabriel. Una pregunta. Llevo un par de años usando Finsus como opción de renta fija. Cada mes fui reinvirtiendo los rendimientos y agregando un poco más. He llegado al punto donde ya superé el límite libre de impuestos. Tengo un par de dudas. ¿El pago de impuestos cuando sobrepasas el límite es sobre el monto total, no sobre el excedente, cierto? No, mi estimado, es sobre el excedente. Tenemos hasta cierto tope para poder, que por ahí, para estar exento de impuestos en las SOFIPOS, que en este caso Finsus es una SOFIPO, aproximadamente 189,222 pesos es el tope. Bueno, está en UMAS, pero se los comparto en pesos. Es más o menos el tope máximo que puedo yo estar metiendo, o sea, de mi capital, más los intereses que se vayan generando y que está exento de impuestos. Si rebasas el tope, pues no pasa nada, simplemente te van a cobrar sobre el excedente, mi estimado. Dice, hago declaración anual por mi régimen fiscal de actividad profesional, así que la retención no será mi pago definitivo. No, exactamente. Qué bueno que lo mencionas. La retención, pues, es provisional. Al final, el match y todo el asunto, pues, se hace en la declaración anual. Tomando en cuenta, tengo una segunda duda, especialmente con opciones como NU. ¿Qué tanto puede convenir pasarse de este límite entre varias SOFIPOS? ¿Hay alguna cantidad de dinero por arriba del excedente a invertir donde valga la pena invertir considerando el pago adicional de impuestos? ¿O lo mejor es quedarse por debajo del límite para seguir exento de impuestos y el resto en otros productos financieros de renta fija? Ahí te va, Gabriel. La exención de impuestos no es por SOFIPO. Y qué bueno que lo mencionas, porque aquí hay mucha confusión. Cuando hablo del tema de impuestos, y aquí está la mosca, me está distrayendo, pero ahí va. Cuando hablo del tema de la exención de impuestos, es entre todas las SOFIPOS que yo tenga invertido dinero, no es por SOFIPO. Eso es un incentivo que tengo, pero si yo tengo 100,000 pesos en Finsus, 100,000 pesos en NU, ya me pasé del tope, porque se suman estos dos cantidades, son 200,000 pesos, no son por cada una. Y la confusión viene porque el seguro pro SOFIPO que nos protege en caso de que quiebre la SOFIPO y me protege hasta por 25,000 UDIs, esa sí es por SOFIPO. Y estos 25,000 UDIs, para acabarla, todavía es muy parecida a la cantidad para el tema de la exención de impuestos. Pero bueno, el punto es que son como 197,000 lo que nos protege. El punto es que el seguro pro SOFIPO sí es por SOFIPO. La exención de impuestos por estar invirtiendo en una SOFIPO es entre todas las SOFIPOs que yo invierta. Y con tu primer duda, si yo me paso el excedente, si yo me paso el tope, me cobran impuestos sobre el excedente. Entonces, creo que bueno, con esto se resuelve la pregunta, pero qué bueno que lo haces, Gabriel, porque hay justo mucha confusión y ahorita como están de moda las Sofipos con toda esta guerra de tazas que ya escucharás el lunes en el episodio de cada semana, pues es bueno que de una vez vayamos empapándonos más con estos temas, pues porque también vale la pena que aproveches estas tazas, ¿no? Al final es una guerra, pero no es una guerra contra nosotros, es una guerra entre ellos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina o qué sucede, cuáles son las consecuencias y cómo va a ir evolucionando. Por lo pronto, esas fueron las preguntas del día de hoy, de este sábado, fin de semana, puente. A lo mejor no me vas a escuchar, o si vas en la carretera. Es más, si tú te vas de vacaciones, es sábado y decidiste poner el episodio, mándame un screenshot para repostear, me dará mucho gusto saber. Ya algunas personas me han mandado en el tráfico que andan escuchando los episodios. Yo también lo hago con los podcasts que me gustan y aprovecho la bendita universidad del tráfico, ¿no? Que podemos aprender o entretenernos mientras estamos ahí en el tráfico. Pero bueno, si estás de vacaciones o te estás yendo de vacaciones, disfruta, descansa, aprovecha, recarga pila porque ya estamos cerrando el año. Mientras tanto, únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido. Y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, los seguros, las inversiones, al SAT? Pues no te preocupes más, estás en el anuncio de 30 segundos correcto. ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.